Buenas tardes para todos y para todas. Luego de culminado el Consejo de Ministros, contamos con la presencia del secretario y prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Alberto Breccia, y el doctor Diego Canepa, a quienes escuchamos a continuación.
Buenas tardes para todas y para todos. Después de esta introducción jocosa y distendida, vamos a hacer un resumen de lo que fue el Consejo de Ministros del día de hoy, Consejo de Ministros extenso e intenso. Básicamente las dos primeras horas estuvieron ocupadas por la presentación que el señor Ministro de Interior realizó a su solicitud de lo que se denominan los logros y proyectos de actuación de la cartera. El señor Ministro de Interior estuvo acompañado por el señor subsecretario, licenciado Jorge Vázquez, por el director de la policía, inspector Huarteche, subdirector de la policía, inspector Perdomo, por el dirección de la Dirección Nacional de, por el señor director de la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Mario Lalleras, por el señor Charles Carrera, director general, y por el licenciado D'Angelo, que es director del Observatorio del Ministerio del Interior. La presentación justamente estuvo a cargo del licenciado D'Angelo, en donde detalló lo que son los números de, fundamentalmente, de las tasas de delitos en el periodo 2009-2010 y lo que va del 2011, centrando su exposición en aquellos delitos de mayor impacto social, digamos así, homicidios, rapiñas y hurtos. Allí él dio una serie de números que van a estar seguramente a disposición en las páginas del, en la página electrónica del Ministerio del Interior, para destacar fundamentalmente en el tema de homicidios una disminución del 9.3% en el periodo 2009-2010, obviamente que no está completado los datos del 2011. Los datos indican una tasa de 6,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, que nos colocan como país en una de las tasas, en la tasa más baja de Latinoamérica en esta materia. Se estableció que de esa tasa de homicidios había conectados con hurtos y rapiñas aproximadamente un 14.6%. Se estableció que los homicidios cometidos por personas con antecedentes penales están en el 38%, sin antecedentes penales en el 62%, homicidios cometidos con armas de fuego 63%, participación de menores en el 2006 9%, 2007 10%, 2008 15%, se observa un aumento importante en los años 2009 y 2010 con tasas del 26% de participación. Con respecto a las rapiñas, datos creo que interesantes y llamativos, el 84% de las rapiñas se cometen en Montevideo, en Calerón es el 12% y en el resto del país un 4%. Esto viene dado fundamentalmente porque la rapiña es un delito que opera fundamentalmente en contextos de mucho contacto social, ¿verdad? Entonces, lógicamente que se produzca mucho más en Montevideo. Por mes y por año en Montevideo en 2010 y 2011 se constata que a lo largo del cuatrimestre enero-abril ha ido disminuyendo el número de rapiñas. En Montevideo también se constata que en el cuatrimestre que corre del 2011 con relación al primer cuatrimestre del 2010 ha disminuido el ritmo de crecimiento de las rapiñas, prácticamente para estabilizarse. Los datos que daba en ese sentido el observatorio son que en el 2009-2010, en el primer cuatrimestre del 2010 con respecto al primer cuatrimestre del 2009, el número de rapiñas había aumentado un 33.9%, mientras que en el primer cuatrimestre del 2011 con relación al primer cuatrimestre del 2010, el número de rapiñas aumentó en un 2.1%, lo cual habla de una sensible disminución en el ritmo de aumento de las rapiñas. Con respecto a esto, es importante señalar que, como lo dijo el señor ministro del Interior en alguna anterior comparecencia frente a ustedes, estos números están hablando de un periodo muy corto. Específicamente con relación al tema de rapiñas, estamos hablando de hasta el mes de abril del 2011, y por lo tanto no podemos deducir de ellos que esto marque una tendencia. Aunque sí existe un indicio bastante importante de que esto pueda tener alguna vinculación con los operativos de saturación que vienen llevándose adelante por parte del Ministerio del Interior, pero no se puede asegurar científicamente hoy que ello sea así. Con relación a la participación de menores en los delitos, esto es un tema que ha sido objeto, como ustedes saben, de polémicas importantes, incluso que llevaron en algún momento a la pérdida de algún elemento humano muy importante dentro del Ministerio del Interior por renuncia. Lo que se plantea por parte del Ministerio es que la participación de menores en denuncias aclaradas en Montevideo en el último trimestre está en el último trimestre del 2010 está en el 53%. Por su parte, el inspector Guarteche habló de la política general del Ministerio en cuanto al enfrentamiento de las amenazas, que situó en la criminalidad organizada y en la criminalidad común. En cuanto al crimen organizado, planteó la necesidad de impedir la concreción de un proceso incipiente pero creciente de feudalización, lo que ya habíamos reseñado en alguna comparecencia anterior, que detener este fenómeno incipiente se hace sumamente importante, fundamentalmente en el litoral del país, donde se ha visto que organizaciones de narcotraficantes aprovechan sus vinculaciones con aquellas personas que en épocas pretéritas se dedicaban fundamentalmente al contrabando y que por lo tanto conocen muy bien los pasos del río, etcétera, etcétera. Y que se ha formado allí una especie de simbiosis que es necesario desarticular. En cuanto a las áreas de trabajo fundamentales que señaló el inspector Guarteche, las relaciones internacionales para prever situaciones que se están dando en otros países, impedir la concreción o la configuración de las mismas en nuestro país, la profesionalización y capacitación de la institución, la integración de un sistema prevento-represivo, aumentando la capacidad e integridad de la policía y aumentando de la misma manera la confianza del Poder Judicial hacia la policía, un fenómeno que, según nos manifestaba el inspector Guarteche, se está dando aceleradamente. Se señaló como carencia, que obviamente pensamos que estará en vía de ser solucionada a la brevedad, la inexistencia de una ley contra el tráfico de armas que sigue no constituyendo un delito en el país. Pero la conclusión más importante con la que cerró su posición el inspector Guarteche, y creo que con la que hubo además coincidencia por parte de los demás miembros del gabinete, es que lo más importante es el combate a la base social del delito, ¿verdad? O sea, la políticas sociales que tiendan a la eliminación de la indigencia, de la reducción sensible de la pobreza, es aquello en lo que se está trabajando fuertemente desde el gobierno y donde creo que se están consiguiendo logros muy importantes. Bueno, yo ahora le daría paso a mi colega, el doctor Cane, para los efectos de que él pudiera reseñar algunos aspectos de lo que fue la exposición de los señores ministros de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Educación y Cultura, y luego continuaríamos con el informe.
Sí, gracias. Alberto, en el día de hoy, aparte, quiero hacer un comentario de algo muy importante, se trató también, y por parte de nuestra responsabilidad como prosecretario, que es la Secretaría Nacional Antilavado y Lavado de Activos. Se conversó en el Consejo de Ministros sobre la íntima relación que tiene en Uruguay el narcotráfico, las operaciones de narcotráfico con el lavado de activos, el lavado de dinero, y el gran trabajo que se ha venido realizando en los últimos años, que nos permite consolidar en las últimas evaluaciones internacionales un lugar muy importante del país de respeto internacional por la legislación y por la acción que hay de control permanente de lavado de activos y de dinero. Inclusive compartimos la evaluación de un decreto que ustedes saben que en diciembre del año 2010, un decreto que modificó la participación de los escribanos y de otras profesiones vinculado a determinado monto de transacciones comerciales, fundamentalmente compraventa de inmuebles y otro tipo de transacciones, que ha tenido un importante éxito en estos primeros meses. Algunas operaciones se han realizado detectando algunos de ellos, y aparte ha tenido una colaboración, y quiero recalcarlo, muy importante de todos los escribanos, sirviendo mucho este auxilio a la búsqueda de este tema. ¿Por qué transmito esto? Porque uno es hijo también de su propio éxito. El Uruguay, al estar con una consolidación de un país serio, de respeto de las reglas, de tener un mecanismo muy moderno de detección del lavado de activos y blanqueo de capitales, lo que sucede es que la venida de capitales, por el propio éxito del desarrollo del país, trae consigo también el peligro de la búsqueda permanente de intersticios que puedan complicar el control que tenemos con respecto al lavado de activos. Y ahí hay un tema central para el país, de mantener la seriedad, la visión, la capacidad de no generar trabas innecesarias al libre fluir de los negocios y de la economía, pero al mismo tiempo garantizar este estatus que hoy tenemos, que es un tema central porque nuestro país da un marco de garantías de seguridad jurídica de punto de vista personal, que al mismo tiempo son atractivos no solamente para las inversiones legales o correctas, sino incluso algún otro tipo de inversión que pueda tener detrás orígenes no dudosos o no confirmados. Eso era simplemente los efectos de consolidar lo transmitido. Lo más importante de transmitirle es que el ministro de Relaciones Exteriores, seguramente en el correr de los días el ministro podrá profundizar esta información. El día miércoles va a haber una reunión en Buenos Aires de nuestro canciller con el canciller Timmermans, en el cual va a participar una parte del equipo de Cancillería, incluido equipo de CARU y de CARP, tanto de la Argentina como de Uruguay, para hacer una reunión de evaluación y seguimiento de la declaración de Buenos Aires. Como todos ustedes saben, hubo una reunión muy importante, inédita en los últimos años, de gran parte de los dos gabinetes, tanto el argentino como el uruguayo, hace unas semanas, en el cual se consolidaron una serie de acuerdos que venían trabajándose desde el año 2010. Esta reunión es una reunión yo no voy a decir el término rutinario, pero sí y de seguimiento de cómo están marchando el cumplimiento de esa agenda. Quiero destacar que centralmente se va a seguir insistiendo en lograr la concreción lo más rápido posible de los acuerdos ya alcanzados en el tema dragado del río Uruguay y dragado del río La Plata, que tienen algunos elementos puntuales técnicos que deben ser definidos en el CARU y CARP, por eso la presencia de equipos de ambas delegaciones, para que las mismas rindan sus informes frente a los ministros en su conjunto. Es una reunión muy importante, tuvo una información importante del ministro y participación en el Consejo de la definición de esa agenda y la evaluación que cada ministerio que participó de la reunión en Buenos Aires debe hacer del estado de avance de los distintos temas que bilateralmente cada ministerio está tratando con su contraparte en la República Argentina. Quiero también decirles que el otro tema que llevó un tiempo importante de la reunión y quiero destacar también por parte del canciller, el informe de cómo estaba el estado de avance de la agenda con Brasil en la reunión con Dilma Rousseff. Ustedes saben de la visita oficial que va a realizar la presidenta de la República Federal de Brasil, la señora Dilma Rousseff, el día 23 de mayo. Hay un trabajo importante de Cancillería y del resto del gabinete con la presidencia de la República de afinar la agenda, que ya tiene una agenda Brasil bilateral permanente con la comisión mixta que funciona desde la primera reunión con el expresidente Lula. Esto, y quiero recordarles que hubo una serie de reuniones muy importantes, más de 4 reuniones bilaterales que confirmaron una agenda muy muy detallada, interconexión eléctrica con Brasil, aspectos de cooperación, aspectos logísticos, aspectos de frontera, aspectos migratorios, aspectos vinculados a la energía también, que en la agenda se estaba definiendo los temas a tratar en la reunión bilateral. También se discutió en el Consejo de Ministros el alcance de avance de varios de estos temas. Es muy optimista la posición del país en algunos avances concretos que ha habido con Brasil, como por ejemplo en el tema de interconexión eléctrica y por ejemplo en el tema televisión digital, y aquí también está vinculado a lo que informó el Ministerio de Industria y Energía y Minería frente a la decisión de Uruguay. Quiero transmitir algo que ya ha transmitido el secretario en algunas intervenciones anteriores, pero que hoy se recalcó en el Consejo de Ministros, es importante hacerlo público. El gobierno de Japón, porque ustedes saben que la decisión de adoptar la modalidad o la norma japonesa, se llama a nivel internacional japonesa o brasilera, por la importancia que Brasil le ha dado al tema y que está hoy sí en casi toda América Latina, excepto un solo país que es Colombia. Japón, luego del terremoto y la situación dramática vivida con la central nuclear de Fukushima y un impacto muy grande, ratificó inmediatamente al Estado y al gobierno uruguayo, y lo ha hecho ahora concretamente a través de sus técnicos y sus enviados a la presidencia y al ministerio, la mantención de los 4 millones de dólares iniciales de cooperación para el cambio de norma digital, tanto para la televisión pública como para todos los estudios que se deben hacer. Al mismo tiempo, Brasil, sus envíos de las distintas delegaciones han confirmado gran parte de lo que eran los acuerdos posteriores a la decisión de Uruguay de adopción de norma. Por eso es parte de la agenda con Dilma Rousseff, donde se va, por ejemplo, a firmar la instalación definitiva de un centro de audiovisual y de contenidos audiovisuales y de software vinculado a la televisión digital aquí en Uruguay frente y a otro tipo de emprendimientos. Quiero destacar que también hubo una importante puesta a punto de lo que va a significar por parte del Ministerio de Educación y Cultura y de todo el gobierno la actividad del 18 de mayo, como todos ustedes saben, en Las Piedras, por los 200 años de la Batalla de Las Piedras, en el marco de uno de los 3 hitos que definió la Comisión del Bicentenario. El primero ya lo vivimos en el departamento de Soriano, que fue el Grito de Ascencio. El segundo hito importante que se va a definir dentro del marco del año del Bicentenario es este 18 de mayo. Y el tercero es la redota o el éxodo del pueblo oriental, que va a ser más afines de este año. En este evento también al mismo tiempo va a haber un desfile militar compartiendo al mismo tiempo los 200 años del Ejército Nacional, fecha que se conmemora con motivo justamente del triunfo de las fuerzas artiguistas en 1811 en la Batalla de las Piedras. Quisiera también transmitirle, me parece relevante lo que se discutió por parte del Ministerio de Ministerio de Industria, Energía y Minería, una aclaración de alguna información que ha salido en la prensa, que se aclaró en el Consejo de Ministros, con respecto a que el diálogo de ANCAP con alguna empresa vinculada al gas, como Montevideo Gas, es un diálogo vinculado a el futuro de lo que va a ser la accesibilidad al gas en nuestro país y a la distribución del mismo fruto de la regasificadora que ya se acordó con la Argentina. Esto es de los hechos concretos que se han logrado en el diálogo bilateral, que como todos ustedes saben está en el proceso de data room, que esto significa el proceso de información o diálogo competitivo previo a la elaboración de los pliegos de la licitación internacional, que hará realidad que seguramente en el año 2012 tendremos el inicio de la construcción de esta regasificadora para estar trabajando en el año 2013. Quiero aclarar esto porque había algunas versiones que podían hablar de asociaciones inmediatas de ANCAP en el mercado de gas. Esto no es la información que transmitió el Ministerio, sino que justamente es un sondeo para prever lo que es el diálogo a futuro por parte de ANCAP con los operadores de gas, en vista de que construida la regasificadora, el impacto de la nueva matriz energética con la colaboración del gas va a ser importante y se va a sentir rápidamente en los hogares uruguayos. Y por último, me parece importante destacar del Ministerio el tema Barcaza, eso es lo que iba a decir. El último tema me parece importante destacar, estaba buscándolo porque quería hacerlo exacto, es que luego de conversaciones que estaban previstas en el memorándum de entendimiento, podemos confirmar el acuerdo para el traslado a través de las barcazas de la producción de Monte del Plata. Esto es un tema muy importante porque confirma una política del gobierno estratégica que era el desarrollo del clúster naval, de la recuperación en Uruguay definitivamente de una industria que en el pasado había sido abandonada durante muchas décadas y que en Uruguay muchos estudios lo daban por absolutamente terminado, y hoy la apuesta a una política sectorial del gobierno con una conjunción del interés privado y público, fundamentalmente con una conjunción de estrategia política, de política pública del gobierno, hace que no solamente haya una enorme perspectiva de futuro para este clúster naval y esta industria naval, sino que hay confirmaciones concretas de empresas y de emprendimientos con inversiones muy importantes que empiezan a dar respuesta a esta visión integral del desarrollo del país que el gobierno ha impulsado, que no solamente es atraer inversiones por el monto de la inversión en sí mismo, sino por el impacto que tiene en reafirmar las líneas sectoriales del desarrollo productivo de nuestro país. Me parece que esos son los hechos relevantes. Alberto, el secretario, tiene algunas otras informaciones para dar sobre este tema.
Bueno, con respecto, hay algunas otras cuestiones. El Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre 3 puntos concretamente, que se está votando en Cámara la ley de participación público-privada, con amplia aprobación del espectro político. Se está intercambiando inclusive con representantes de la Central Obrera, del PICNT. Informó que ya en el mes de junio con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Industria, Energía y Minería se van a presentar en la bancada las modificaciones del régimen de promoción de inversiones, que era algo bastante reclamado de distintos sectores políticos y también sindicales, haciendo énfasis en algunos aspectos puntuales del régimen de promoción de inversiones vigente, que se pretende de alguna manera profundizar, y descartando otros que de pronto no han resultado demasiado beneficiosos para el país y para los inversores. Y por último, el tercer tema informado por el Ministerio de Economía y Finanzas fue que se está estudiando en el Ministerio de Economía y Finanzas la eventual modificación del régimen de zonas francas, porque se ha detectado algunas formas de desnaturalización de dicho régimen por falta de controles adecuados. Entonces, de lo que se trata es de insistir y de mejorar esos controles a los efectos de que el régimen tenga los efectos deseados y no, y fundamentalmente, que no tenga aquellos efectos indeseados. Por parte del Ministerio de Defensa se informó, que esto creo que es, bueno, tan importante como es el resto de las cosas que estamos informando, me parece a mí, que está pronto el acuerdo con la Universidad del Trabajo para el dictado de cursos en la Escuela de Aeronáutica, cursos de aerotécnico y de mecánico para civiles y militares. Esto me parece que es importante, así como el anuncio que realizó el señor Ministro de Defensa de la reunión bilateral en el mes de mayo, bilateral de defensa con la República Argentina. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por su parte, solicitó rapidez en la tramitación de un proyecto de ley que crea un fideicomiso para las empresas de transporte suburbano, de próximo envío al Parlamento, y anunció que el 13 de mayo se concurre a Las Piedras, en el marco un poco de las celebraciones del Bicentenario, pero en este caso para una cuestión bien puntual, que es inaugurar con la Intendencia Municipal de Montevideo la firma de acuerdos que luego van a ser sucesivamente suscritos con las demás intendencias del país, acuerdos de cooperación con los gobiernos departamentales que suponen la entrega de 2 millones de pesos para cada una de las intendencias municipales por año para obras que van a tener que ser destinadas a los municipios. Bien. Me planteaba el subsecretario el prosecretario de informar con respecto también a este tema vinculado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo venía informando el asunto relativo a cómo está el acuerdo con las intendencias por el tema patentes.
Simplemente los efectos de transmitir algo que nos parece muy importante. Como ustedes recordarán, en el marco de lo que el Presidente de la República resolvió con el Consejo de Ministros, con el Congreso de Intendentes, de crear 5 comisiones de relacionamiento que establecen esas comisiones de distintos ministerios coordinados por la Presidencia, en el tema patentes, en las reuniones con el equipo, con la mesa de Congreso de Intendentes, tuvimos reuniones con otros intendentes que están vinculados a esta temática, y como ha habido sucesivas versiones de prensa, nosotros tenemos hoy, primero solicitamos toda la información exacta, y hoy podemos decir al día de hoy que está toda la información de todas las intendencias con respecto a lo que significan las alícuotas aplicables a cada uno de los automotores y camiones en cada una de las intendencias. Esto ha llevado que hemos abierto un compás de un tiempo que se va el viernes de esta semana para aclarar. Vamos a presentar la distintas escenarios de distintas propuestas que pueden haber para cumplir con la patente única. Y lo que nosotros dijimos y hemos transmitido al Congreso es lo que el propio Presidente de la República transmitió en su ida en febrero. O hay un acuerdo y se logra encontrar los caminos para una patente única este año y empieza a regir el 1 de enero del 2012, o no va a haber en este periodo de gobierno. Esa es una consolidación de lo que ya hemos planteado. No significa que va a haber sí o sí, dependerá en gran medida de los intendentes del Congreso de Intendentes, pero el gobierno tiene la voluntad política, el esfuerzo del aporte económico necesario para no generar distorsiones en los presupuestos actuales de las intendencias municipales con este tema, y hay, no quiero adelantar hoy, pero hay propuestas que han tenido ya bases de acuerdo con todos los intendentes, que necesitamos ir hacia elementos concretos de planteo. No había sido hecho antes porque se necesitaba una información que esta es la primera vez en muchísimo tiempo. No quiero decir que nunca, porque no tenemos la corroboración, pero es la primera vez que el Gobierno Nacional tiene absolutamente todos los datos de cómo se cobra cada una de las patentes en cada uno de los departamentos. De hecho, ni siquiera el Congreso de Intendentes lo tenía. No voy a hacer, porque no creo que sea pertinente, nombrar a ninguna intendencia en particular, pero quiero dar algunos ejemplos del grado de distorsión a la que hemos llegado. En algunos departamentos, un mismo auto, de un mismo año, un mismo modelo, tiene distinto tipo de patente de acuerdo al mes en que haya empadronado en esa intendencia. Ese grado de dispersión y de racionalidad del sistema hace que deja muy clara la voluntad política de los intendentes del Gobierno Nacional, que si nosotros queremos construir un país de primera, es inevitable que este tipo de situaciones no sucedan en el futuro. Por lo tanto, la voluntad de todos es de racionalizar este sistema, de generar los instrumentos jurídicos y los acuerdos imprescindibles y las condiciones imprescindibles para resolver este tema. Lo que estamos anunciando es que el viernes va a haber una reunión con la mesa para a más tardar el lunes que viene, con algunos escenarios de propuestas concretas, y a partir de allí seguramente en 15 días tengamos una reunión fuera de la mesa con una propuesta ya que empezaremos a sondear para buscar un acuerdo en detalle de este tema. Como podrán apreciar, es un tema que tiene acuerdo político, pero ahora empezaríamos en una fase más técnica donde hay una discusión de todos los instrumentos y elementos que están en juego para la elaboración de esta patente única, que no es simplemente determinar que todo valga lo mismo. Tiene una cantidad de otros componentes que hay que ir afinando. Eso es cuanto quería informar del estado actual de esta situación.
Bueno, y para concluir, las informaciones del día de hoy, que han sido bastante abundantes, creemos. El Ministerio de Salud Pública informó acerca de que el cronograma de incorporación de los señores escribanos al FONASA continúa tal cual se había previsto, estaba previsto en la ley y ya se había anunciado. Esto es un tema interesante con respecto a un asunto de absoluta actualidad, como es la aparición de esta bacteria resistente hospitalaria, y es que el Ministerio de Salud Pública reflotó, en consecuencia de un poco como consecuencia de esta situación, el decreto que establece que para la compra de antibióticos se debe recurrir obligatoriamente a la receta. Obviamente porque la aparición de este tipo de bacterias obedece, según lo que manifiestan todos los informes médicos, al abuso de los antibióticos por parte de la población. Y por otra parte también se dictó una resolución por la cual se estableció, dentro de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que a no más de 13 kilómetros de cualquier población dispersa de más de 1.000 habitantes, tiene que haber un centro o puesto de salud con vinculación con una mutualista. Que en el caso de existir poblaciones de más de 3.000 habitantes, tiene que haber una policlínica en las mismas condiciones, y que para el caso de poblaciones de más de 5.000 habitantes ya tiene que haber una mutualista. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por su parte, creemos que esto también es de trascendencia para el futuro del país, realizó un llamado de agua para la producción rural, agua para la producción animal, donde se presentaron más de 2.100 proyectos. Esto es un proyecto con financiación del Estado y del Banco Mundial. De esos 2.100 proyectos, 1.400 son proyectos de ganaderos y 700 de estos son de productores lecheros. Y por otra parte, informó el señor ministro de la concurrencia con el señor ministro Kremerman a la localidad de Cerro Chato para informar del tema Aratiri. Por último, y esto como frutillita de la información, le quiero informar que el señor presidente presentó y repartió entre los miembros del Consejo de Ministros la carta que elevó al presidente del Frente Amplio, el compañero Jorge Brovetto, que por supuesto en algún momento va a llegar seguramente a ustedes. En el día de hoy creo que salió una versión bastante fidedigna en uno de los matutinos de circulación nacional. Bueno, señores, por acá dejamos.
Sobre esa carta, Brescia, ¿está estudiando el Poder Ejecutivo alguna solución alternativa para que el Parlamento no vote la ley interpretativa el próximo 19?
Cualquier solución alternativa está a estudio de la fuerza política y del Parlamento. El Poder Ejecutivo sigue con atención el debate, pero no tiene a estudio un proyecto alternativo alguno.
Bueno, no tiene ningún proyecto alternativo a estudio, pero evidentemente se está tratando de visualizar que esa ley interpretativa sea votada en el Parlamento, o se busca, digamos, alguna otra instancia de diálogo, sea vía el plenario, sea otro tipo de convocatoria, para ver si se le puede adjuntar algo a ese proyecto de ley interpretativa, y que, como dice el presidente de la República, se deben respetar los dos plebiscitos sancionados por la opinión pública en cuanto a la ley de caducidad.
El señor Presidente de la República fue explícito y claro en su comparecencia en la Cámara de Diputados, esto ya ha trascendido. Lo que él planteó es que él no venía a enmendarle la plana ni a buscar ninguna otra solución de que la que el Parlamento, la Cámara de Diputados, estuviera pensando. Simplemente quería enfatizar los resultados, las consecuencias para el proyecto político Frente Amplio y, en consecuencia, para la garantía de los derechos humanos que la continuidad del proyecto Frente Amplio asegura, el hecho de desconocer dos pronunciamientos populares.
Usted había dicho que había leído atentamente las actas de la comparecencia de los catedráticos a la Comisión de Diputados, y allí estaba, bueno, la argumentación del doctor Rizzo, que fue tan comentada por estos días. ¿Usted comparte lo que dice el doctor?
Sí, comparto. Es importante señalar, sin perjuicio de lo que acabo de mencionar, que es una obligación de honestidad intelectual que tengo para plantearles. Se han escuchado en estos últimos días, y lamentablemente muchas veces nosotros desde Presidencia tenemos que dejar pasar algunas cosas, pero me parece que es importante señalarlo, que algunos dirigentes políticos de primera línea han dicho que lo que el presidente está evaluando en su comparecencia no es las eventuales inconvenientes jurídicos que el proyecto pueda tener, ni siquiera es el desconocimiento de los plebiscitos, sino los costos políticos que eso apareja. Yo creo que eso es decir, que dentro de la honestidad intelectual que ha caracterizado todos los planteamientos del presidente realizado frente a la oposición política, creo que no cabe ese tipo de tergiversación de lo que ha sido la expresión de su pensamiento. Realmente, cuando el presidente manifestó lo que manifestó, estaba diciendo: para mí, presidente de la República, pasar por encima de dos pronunciamientos populares tiene un costo político. ¿Pero por qué? Porque yo entiendo que los pronunciamientos populares deben ser respetados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decir que lo que se mira es el costo político y no el hecho de pasar por encima de los pronunciamientos populares, me parece que es una tergiversación del pensamiento del presidente que no corresponde.
Sí, buenas tardes. Quería hacer dos consultas, no tienen que ver con el tema de la ley de caducidad, o la ley de proyecto interpretativo. Precia, usted manifestó que podría haber una eventual modificación del régimen de zona franca, porque bueno, supuestamente se habrían constatado algún tipo de irregularidad, creo que se refería a eso, que no fue la palabra que utilizó, pero creo que se refería a eso. Quería saber qué tipo de irregularidades, si es que hay, se constataron, qué tipo de modificaciones va a haber al régimen de zona franca, dónde se constataron. Y también quería hacer una consulta con respecto a Aratirí, el proyecto Aratirí, que tengo entendido que bueno, había allí algunas discrepancias o diferencias con el proyecto. Gracias.
En primer lugar, una precisión terminológica, pero que creo que es muy importante desde el punto de vista conceptual. O sea, yo no hablé de irregularidades, que quede claro. Yo lo que manifesté es desnaturalizaciones. Esto significa que dentro de un régimen amplio, obviamente puede haber aspectos que de pronto puedan dar lugar a determinadas interpretaciones que están más allá de lo que fue el espíritu de quien elaboró la norma y el espíritu mismo de la norma, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de desnaturalizaciones a través de extensiones de pronto, de interpretaciones de pronto demasiado extensivas del régimen, es lo que se está tratando de corregir a través inclusive de lo que yo planteaba de mayores controles. Pero yo no hablé en ningún momento de irregularidades y, por lo tanto, no, además, primero, que no fue manejado así, segundo, que no podríamos tampoco atribuir las mismas a nadie porque no se habló de ellas. Y con respecto al proyecto Aratirí, la pregunta suya fue, discúlpeme.
No, quería saber en qué estaba el proyecto.
Lo manifestamos, creo que en una anterior comparecencia, o sea, la empresa presentó su memorándum. Ese memorándum es un memorándum sumamente complejo, que incluye, digamos, que 20 subproyectos o 20 áreas de análisis. Hay varios ministerios que estudiaron ese proyecto y ya se produjo la primera devolución hacia la empresa de todas las asesoraciones que se tienen con relación al mismo, y se está en ese proceso de avance en el entendimiento.
La última pregunta, porque está ocurriendo una reunión de trabajo del Gabinete Social, preparando el próximo Gabinete Social, y el señor secretario y el prosecretario tienen que participar de eso. Así que...
Una pregunta muy muy concreta. ¿El presidente informó si en estas horas ha recibido alguna citación de la justicia por el tema del polémico video, o sea, para confirmar, o si habló hoy en el Consejo de Ministros, si lo que él vio tiene que ver con lo que se difundió la semana pasada?
No. El presidente no informó nada al respecto.
Vuelvo al Ministerio del Interior. ¿De alguna forma se hizo una lectura de lo que está percibiendo la ciudadanía entre, bueno, estos operativos de saturación que hace el Ministerio del Interior y la campaña de firmas que están realizando desde el Partido Colorado y parte del Partido Nacional?
No, con toda franqueza no se hizo ese análisis. Lo que el Ministerio del Interior está haciendo es por su cuenta, es un programa que el Ministerio del Interior inclusive tenía previsto antes de que comenzara la recolección de firmas, de forma de que lo que se está informando es justamente lo que son los logros y las proyecciones de los logros desde que se comenzó la tarea del Ministerio.
Usted dijo que comparte lo que se ha denominado la solución Rizzo. ¿El presidente de la República también ha expresado que comparte conceptualmente, digamos, esa terminología?
El presidente de la República no se ha expresado al respecto. Lo que expresó el presidente de la República es lo que yo les dije a ustedes y que salió públicamente. Es decir, concurrió al Parlamento a plantear exactamente su pensamiento.
La última. En pocas horas el ministro de Defensa va a ir a la Comisión de Defensa convocado por ella. ¿Se le brindó algún respaldo? ¿Se habló del tema?
No, lo que nosotros estamos visualizando... Esto le diría que a título personal, no es una información esto del Consejo de Ministros, pero a título personal es que al Ministerio de Defensa se lo está citando cada 3 o 4 días, ¿no? Creo que hemos manifestado reiteradamente que no hay inquietud en el estamento militar, hemos manifestado reiteradamente que no hay inquietud en el gobierno por presuntas inquietudes en el estamento militar, pero lo que sí es cierto es que la inquietud del estamento político y sobre todo del estamento político de la oposición es extraordinaria, ¿no? Están en una actividad de citación al Ministro de Defensa que creo que le van a dejar pocas instancias para estar con la familia.
Agradecemos la presencia del señor secretario y por secretario, así como a todas y todos los representantes de los medios. Buenas tardes y muchas gracias.